Hace días que venimos planteando el tema de la soja secuestrada, gran cantidad de toneladas y toneladas que son secuestradas en la provincia en el marco de los operativos que lleva adelante AFIP y también ATM. Y la pregunta de qué se hace con tanta cantidad de soja secuestrada. Supimos que la justicia federal ha decidido en algunas ocasiones ceder justamente esta soja a cooperativas o a productores para que la reutilicen o la utilicen, mejor dicho, para la alimentación de ganado. Entendemos que en el ámbito público, en el Ministerio del Agro y la Producción, también se está viendo algún camino para poder vincular estas dos situaciones. Mercadería que está ahí secuestrada, soja incautada y productores ganaderos que necesitan alguna ayuda para poder alimentar a sus animales. Está en línea Sebastián Oriozabala, ministro del Agro, justamente para hablar de esto. ¿Cómo le va, ministro? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo están? Un saludo para vos, para todo el equipo, la radio y la audiencia de Radio República.
¿Es posible hacer algo con respecto a este tema que planteaba en el prólogo, ministro?
Sí, para nosotros es fundamental, creo que lo he mencionado ya en alguna entrevista. Continuamos obviamente con las gestiones constantes y permanentes. Hace poco se pudieron liberar varias toneladas de soja que están incautadas en distintos lugares de la provincia, en cooperativas más pequeñas, en lugares de depósitos más grandes, en lugares donde hay chicos. La verdad que yo no tengo el número exacto porque muchas veces, a veces nos informan, a veces no, pero no debe ser más de 4.000 toneladas que hay dando vueltas en la provincia. Estamos hablando de 4 millones de kilos de soja en distintos lugares. Y ahora con lo que nos liberaron, lo que estamos empezando a hacer es enviar a un productor, en realidad Sergio Prox, que tiene una empresa de colectivos. Él viene haciendo biodiesel para su flota de colectivos a partir de la soja, saca el aceite de soja, lo procesa y hace el biodiesel. Y lo que sucede después es la producción de harina de soja o esteler de soja, que es lo apto para consumo animal, ¿no? Lo que venimos haciendo es, con eso, procesarlo y vamos a estar empezando a entregarle alimento balanceado a productores, combinando soja secuestrada y maíz secuestrado. Así que hemos podido empezar a lograr ahora que la justicia nos autorice el uso de esa soja que ha sido secuestrada después de un tiempo, ¿no? Tiene todo un procedimiento donde se hace una convocatoria para que se presente la gente, aquella que considera que esa soja secuestrada es de ella, para reclamarla. Si no se presentan, en algunos casos va a remate, en algunos casos no, y bueno, en virtud de todos esos procedimientos administrativos y jurídicos que establece la justicia, se terminan donando con fines sociales, ¿no? Siempre hay que pensar en eso, ¿no? Que va destinado a fines sociales. Y en algunos casos lo que estamos intentando hacer es incluso negociar por producción ya de carne, y que eso nos permita a nosotros distribuir en algunos comedores de la provincia.
¿Cómo sería esto, ministro?
Y darle gratuitamente, en definitiva, a productores o por ahí alguna empresa que hace engorde, y que esa empresa nos devuelva en carne ya procesada para poder distribuirla directamente a los comedores. Eso es un mecanismo que todavía no lo ejecutamos, pero estamos evaluando en ponerlo en marcha.
Uh-huh. O sea, porque la provincia lo recibe sin cargo, digamos.
Claro, eso es exactamente. Es una donación que recibe la provincia, y nosotros el maíz se lo podemos entregar en forma directa a los productores. La soja no es apta para consumir así como viene, en grano, digamos, en poroto, digamos, no es apta para consumir para producción animal. Hay que desactivarla, la soja. Se puede consumir pero en cantidades muy, muy pequeñas. En caso de cerdo hay que hervirlo previamente. Entonces lo que hacemos es esa desactivación y procesamiento, donde sale de ahí y se produce harina de soja, y el único que hace eso es Sergio Prozor. No hay otra empresa en la provincia que lo haga. Entonces, bueno, él en definitiva termina cobrando, digamos, entre comillas, el servicio de la desactivación y la producción de harina de soja, quedándose con el biodiesel, con el aceite, que nosotros no lo podríamos utilizar, y él lo que hace es justamente a partir de ese aceite biodiesel para su flota colectiva. Entonces terminamos cerrando un circuito que beneficia a todos.
Uh-huh. Y que podría, digamos, manejar mayor cantidad de soja en los próximos días, entonces podría aumentar esto.
Exacto. Él podría aumentar, no solo él, porque aparte acaba de incorporar 3 prensas más, sino también porque, bueno, a medida que se vayan liberando la soja, nos va a permitir a nosotros obviamente darle más dinamismo. Esto estamos hablando de que empezó a suceder hace 10 días más o menos con la habilitación de estas hojas secuestradas, y entendemos que va a ser paulatina, ¿no? Va a ir continuando la autorización de su uso a lo largo del tiempo.
Uh-huh. Y sí, bueno, qué bueno que se cierre así beneficiosamente este círculo, ¿no? A favor de los productores ganaderos que justamente ahora están lidiando con falta de pasturas.
Exactamente, nos viene muy bien. Nosotros estamos ya complementando con todo lo que fue emergencia agropecuaria, la entrega de semillas, pero las semillas son para empezar a producir a partir de más o menos un mes, maíz principalmente. Ahora, el problema es pasar el invierno, productores con pocas pasturas, que necesitan justamente núcleos proteicos un poco más fuertes, concentrados de alimento balanceado. Entonces, la verdad que justamente empezamos a aplicar este mecanismo con ese objetivo, y ya empezamos a trabajar con algunas asociaciones ganaderas que estamos terminando de hacer el acuerdo. Otra cosa que ha sucedido, un intendente me llamó que también a ellos le habían autorizado el uso de soja. Me dijo, no sé qué hacer, bueno, hicimos el mismo procedimiento. La mandamos a lo de Sergio Pro, se lo va a procesar, va a hacer la harina de soja, y en base a eso vamos a después a distribuirlo ya desactivado y procesado en los productores, en este caso de Mojón Grande, concretamente.
¿Dónde está la planta de Prox?
En San Vicente. Uh-huh. Hizo un acuerdo con una cooperativa que tiene almacenaje de silos, y tiene también una plantita de alimento balanceado, así que bueno, él incorporó toda la tecnología de procesamiento y desactivación de soja, la prensa, la desactivadora, y incorporadora. Esta semana justo nos demoramos en el procesamiento porque está en este momento terminando de incorporar esas tres prensas más, que va a aumentar el volumen de procesamiento, pero bueno, nos demoramos porque justo está en el proceso de instalación de esa nueva tecnología.
Y una pregunta concreta que formula un oyente, ¿cómo es la distribución de eso? ¿Cómo anotarse en algún lugar para recibir luego este alimento balanceado, esta harina?
Sí, nosotros el diálogo más fluido que tenemos en general suele ser con las asociaciones ganaderas, con las cooperativas de los distintos lugares de la provincia. Obviamente si hay una demanda particular de un productor no asociado a alguna organización, que se ponga directamente en contacto con los teléfonos del Ministerio del Agro, la página de internet, lo puede encontrar, y obviamente a partir de ahí nos vamos a poner en contacto ya individualmente.
¿Sigue siendo una motivación para el productor misionero volcarse a la ganadería?
Sigue siendo una motivación. Yo vengo contando un poco lo que nos viene sucediendo a raíz del trabajo que venimos haciendo en la diagramación de un plan ganadero. Yo mañana voy a estar reunido con el ministro Basterra justamente en Buenos Aires, en una charla que vamos a tener con varios algunos gobernadores y algunos ministros de producción de distintas provincias del norte argentino, justamente conversando el desarrollo del sector ganadero de las distintas provincias. Nosotros fuimos haciendo un análisis y encontramos que la provincia del NEA, que ha crecido en stock de entre el censo del 2002 y la actualidad, Misiones la única. Encontramos provincias como Corrientes que han perdido más de 500.000 cabezas de ganado, y nosotros hemos logrado aumentar un 8%, 9% más o menos en el stock ganadero en ese tiempo. Formosa y Chaco han caído también en su stock ganadero durante ese tiempo. Y vemos que hay una motivación permanente de los productores en apostar al sector ganadero. Lo vemos porque evaluamos que hay mayor cobertura de la vacunación aftosa, los productores se comprometen a vacunar, se incorporan nuevos productores al circuito porque hacen los RENSPA y nosotros nos encontramos con esas registraciones que son totalmente nuevas. Más allá de los volúmenes, nos encontramos también que los remates son muy participativos, que hay tanto demanda de oferta como demanda en cada uno de esos remates. Los precios siguen estando en un muy buen nivel en la provincia de Misiones. Y obviamente lo vemos en el sector cuando dialogamos, vemos cabañas que permanentemente siguen apostando, por eso hace muy poco hicimos un remate de cabañas específicamente para mostrar la genética, el desarrollo genético que tiene nuestra provincia. Vemos que hay una apuesta importante, y yo lo vengo diciendo, no vamos a ser una provincia ganadera en 3 años, vamos a ser una provincia que apuesta a una producción, que encuentra una nueva unidad de negocio, y atrás de eso también una provincia que apuesta al agregado de valor, por eso el desarrollo de industrias. Somos una de las provincias norteamericanas con mayor cantidad de frigoríficos formalizados hoy funcionando. Eso nos muestra las características del sector bovino y la apuesta que está viendo, y obviamente una política de Estado que está a disposición de nuestros productores para agregar valor y para autoabastecernos, que obviamente ese es nuestro principal horizonte.
Y en ese camino del autoabastecimiento mencionó usted los frigoríficos, una industria frigorífica fuerte. ¿Cuántas hay? ¿Dónde están?
Hoy nosotros tenemos 23 frigoríficos, algunos de mayor tamaño, como es el frigorífico de Porvenir, un frigorífico que hay en Puerto Rico, en Ruiz de Montoya, son distintos, son los más importantes. Después tenemos un núcleo de frigoríficos que son municipales, que cumplen una función, diríamos, casi social y sanitaria en términos alimenticios, ¿no? De inocuidad alimentaria, que ahí nos encontramos en Aurora, en San Javier, en San José, en el centro de la provincia, también tenemos algún otro, en 2 de mayo. Después nos encontramos con algunos frigoríficos, algunos que es cooperativo, ¿sí? Y en ese núcleo distribuido, la verdad, territorialmente, en Monte Carlo, en El Dorado, hay privados, mencioné Puerto Rico, bueno, la verdad, en Alem, es cooperativo. Bueno, nos encontramos con una distribución bastante interesante de frigoríficos en el territorio provincial. Nos encontramos con frigoríficos concentrados solo en las urbes. Están distribuidos a lo largo de todo el territorio y funcionan muy bien y dan una función de inocuidad alimentaria y de trazabilidad del producto, que es fundamental también, incluso hasta para la cuestión de seguridad, ¿no? De entender que si nosotros hacemos esa trazabilidad, los animales se registran, los frigoríficos faenan formalmente, los comerciantes, fundamental, venden productos que vienen de ese circuito de trazabilidad.
Sí. ¿Hay algún dato aproximado, por ejemplo, de cuánta de la carne que se consume en Misiones es nuestra?
Y nosotros estamos cerca del 50% aproximadamente. Un planteo que yo vengo haciendo es que lo interesante que ha sucedido en los últimos 2 años es que se ha reducido la carne fría, ¿sí? Es decir, la carne que ya procesada, faenada de otras provincias, se ha reducido abruptamente en la comercialización. Lo que se viene haciendo es comprar animales en pie de otras provincias, engordar en la provincia de Misiones y vender carne faenada en nuestra provincia. Eso también es una estrategia interesante porque nos permite generar empleo, generar esto, poner esa infraestructura que hay, ponerla en marcha a lo más óptimo posible, es decir, a la su mayor capacidad de faena que tenga, que depende del frigorífico. Y bueno, y eso nos muestra que nosotros lo que estamos haciendo hoy es agregar valor en la provincia de Misiones. Uh-huh. Y hace 2 años lo que nos venía sucediendo es que los frigoríficos estaban, muchos de ellos, casi vacíos, algunos prácticamente cerca de cerrar, y nosotros veníamos comprando carne fría de otras provincias ya procesada. Entonces esa matriz o esa ecuación se fue modificando, ¿no? Y ya nos encontramos comprando animal en pie de otras provincias, agregando valor con el engorde y la terminación en nuestra provincia, en Misiones, y ya faenando en la provincia. Entonces hemos tenido en estos últimos 2 años un incremento de cerca del 45% de el procesamiento de carne en la provincia de Misiones.
Muy bien, volviendo finalmente, ministro, al tema de la soja incautada, ¿la que llega a manos de ustedes es la incautada por ATM o por AFIP, o es indistinto?
Es indistinto, tenemos tanto de ATM como de AFIP. Lo único siempre es esto, son los procedimientos y los tiempos de la justicia, que bueno, son ellos los que terminan autorizando, son ellos los que nos terminan habilitando, y en virtud de lo que ellos nos van autorizando, es lo que nosotros podemos procesar. Por eso tampoco es que podemos hacer grandes compromisos en el corto plazo, porque no es que depende de nosotros. Uh-huh. A medida que nosotros nos autorizan, nosotros mandamos a procesar y 2 o 3 semanas ya tenemos capacidad de empezar a distribuir ese alimento a la ciudad.
Una última pregunta.
Autorizan,
sí.
¿No?
Una última pregunta, ministro. La observación la hacía ayer un oyente santafesino que decía, bueno, Misiones está con una actividad ganadera incipiente, sin embargo, no hay suficientes silos para que puedan ir justamente preservando alimento para cuando llegan este periodo de heladas, por ejemplo.
Bueno, nosotros justo estamos en un plan de trabajo con todas las asociaciones ganaderas, en un plan de desarrollo integral para que cada uno de los productores, aquellos que se encargan de hacer un engorde o una recría prolongada, puedan tener esa infraestructura, una pequeña infraestructura de silos para almacenar, y lo vamos haciendo, estamos haciendo un seguimiento a esos productores, tanto en el desarrollo genético para que tengan un buen crecimiento, como en todo el trabajo de alimentación animal, que no es solamente tener un silo y tener alimento balanceado, hay que tener fibra disponible, y la fibra hay que almacenarla, también hay que armar silobolsas o sistemas bajo tierra, que lo que hacen es justamente disponer de fibra. El rumen del animal necesita tanto proteína, para que es lo que se convierte principalmente en carne, es lo que se transforma en proteína animal, digamos, uh-huh. proteína vegetal, proteína animal, pero la fibra es fundamental para que el desarrollo y el funcionamiento del rumen del animal sea el correcto. Entonces, nos encontramos muchas veces que alimento podemos comprar, podemos tener un pequeño silo de 3.000 kilos, de 4.000 kilos, pero además no tener fibra en la chacra, entonces tenemos que traer un plan de producción de esa fibra, sea con caña de azúcar, con pasto elefante, sea con sorgo, hay distintas pasturas o forrajes que pueden ser utilizados. Bueno, estamos trabajando mucho en ese proceso, ¿sí? En el engorde animal, en el desarrollo de alimentación animal, en el manejo del rodeo, y desde ahí obviamente en una recría al menos bastante prolongada que le va a dar al productor una mayor rentabilidad en su producto final.
Está bien. Ahora sí, una última pregunta, Sebastián, ya dejamos la ganadería, vamos a la yerba. ¿Tema cerrado la resolución del INIM, esto de 5 hectáreas por año por productor, o hay posibilidad de que la queja correntina prospere?
No, tema cerrado. Entiendo que el planteo de los del gobierno de Corrientes va a seguir el cauce, entiendo, si efectivizan el reclamo. Primero por vía administrativa, que es lo que corresponde, hacer justamente un reclamo administrativo. Agotado el reclamo administrativo, se habilita la vía judicial, si ellos desearían continuar con el proceso, pero el INIM es un órgano que tiene la facultad de tomar ese tipo de decisiones, siempre y cuando se haga en forma correcta, como sucedió, fue una votación abierta del directorio del INIM, con su mayoría absoluta lograda para poder aprobarla. Y entiendo que es una resolución que ha tenido todo el apoyo del sector productivo, justamente con el objetivo de que no se genere un desfasaje. Es una medida que ha sido acertada el momento, sobre todo, ¿no? Porque nos permite parar un poco la pelota, poder evaluar, esperar a que entren en producción los hierbales, que nosotros estimamos que van a entrar, que estamos hablando entre 8 y 10 mil hectáreas, y que no se nos genere un desfasaje justamente entre la oferta y la demanda que desploma el precio. El objetivo es principalmente ese. Entiendo que este tipo de medidas no son medidas absolutas permanentes en el correr del tiempo. Entiendo que son medidas coyunturales, necesarias en determinados momentos. Este fue un momento necesario, coyuntural, y no solo pensando en el precio, sino también pensando en qué matriz productiva tenemos para el sector yerbatero. Y esa matriz productiva es consolidar a nuestros pequeños productores, es sostenernos en la chacra, es fomentar y promover el arraigo rural, y esa medida justamente lo que beneficia es principalmente a ellos y a la matriz de la generación y la consolidación de nuestras organizaciones, sí, y a las cooperativas y al sector cooperativo.
¿Aplicable en territorio misionero y correntino?
Aplicable en territorio misionero y correntino, es así.
Gracias, ministro, por su tiempo, muy amable, muchas gracias.
No, muchas gracias a usted, Alicia, un saludo para toda la audiencia de Radio República.